Duna, sonidos de tu mundo.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, en un nuevo día caluroso acá en Santiago, pero no tan caluroso como ayer. En este momento tenemos 28,9 grados. Está bien, se siente, la verdad que se siente la diferencia. Ayer a esta hora teníamos 32 aproximadamente. Y bueno, como siempre, estamos en el 89.7 acá en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Nos pueden escuchar también en el canal 665 de BTR. Pueden utilizar nuestra aplicación Radio Duna en el lugar donde se encuentren. Y lo mismo en pueden entrar a duna.cl, nuestra página web, nuestro sitio web más bien, con noticias actualizadas permanentemente, con toda la programación de Radio Duna, la música, por supuesto, y también los programas y nuestros podcasts, que están también en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Hoy tendremos una interesantísima entrevista con un hombre bastante multifacético. Él es un artista visual, pero además es arquitecto y además es diseñador. Y entre las artes visuales que desarrolla está la fotografía, el grabado, el dibujo, la pintura. Y está presentando una exposición muy interesante en el Museo Nacional de Bellas Artes. Esta exposición se llama Rapsodias. Y estaremos conversando en algunos minutos más con Jacques Bedel, que es este artista argentino del cual les estoy hablando y que se presenta entonces en el Museo Nacional de Bellas Artes con básicamente fotografías, son impresiones fotográficas con algún tipo de intervención. Él nos va a explicar exactamente, son grandes paisajes, se ven cordilleras, montañas, nubes, cielos, son realmente paisajes muy, muy, muy bonitos, muy atractivos, y bueno, es parte de los múltiples modos de expresión que tiene Jacques Bedel, entre otros, por supuesto, la arquitectura, que también es tremendamente destacada a través de sus distintas obras. Así que, interesante entrevista la que tendremos hoy día acá en Aire Fresco. Y bueno, partimos como siempre con la actualidad y una polémica a que enfrenta a unos viejos conocidos.
Sí.
¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, también, muy bien.
Oye, hablamos de Daniel Jadue, alcalde de Recoleta, que ha sido un férreo opositor, a pesar de que él es del Partido Comunista, su colectividad es parte del Frente Amplio, del gobierno del presidente Gabriel Boric. Pero sabemos que desde las primarias... La Prodignidad, claro. Sí. Pero sabemos que ¿cómo se llama? Que desde las primarias que tuvo con Gabriel Boric es que...
No la superó nunca.
Jadue pareciera que no la superó y siempre quedó como con una postura muy crítica, muy dura, que no le salva nada, digamos, no le aguanta nada al presidente Gabriel Boric ni al gobierno.
Yo he visto pocos rencores tan duraderos.
Sí, es verdad.
¿Ah? Este ya lleva 2 años. Bueno, había otros más duraderos, en realidad, de rencores que duran siglos, pero bueno, entre personas, digamos, y gente que queda picada por una elección. Uh-huh. Yo el que recuerdo que quedó muy picado con una elección,
como para siempre,
sí, como para siempre, fue Hermógenes Pérez de Arce, con la elección senatorial del año, esto fue el año 89, la elección senatorial de Sebastián Piñera. Él compitió contra Sebastián Piñera en ese minuto y, bueno, el que salió elegido fue efectivamente Piñera y se convirtió en senador posteriormente. Y Hermógenes Pérez se quedó picado toda la vida. Toda la vida. Yo me imagino que hasta ahora. La verdad que no soy muy seguidor de él, así que no sé más bien lo que... O sea, no sé mucho lo que ha dicho. Pero Jadue parece que va como por ese camino. Los extremos se juntan, dicen.
Sí.
Pero bueno.
Sí, es verdad. No, es que a propósito de rencillas históricas en la política, me estaba acordando de Evelyn Matthei y Alamán.
Sí, pues también.
Qué tremendo.
Pero
eso.
Que se reconciliaron después en el gabinete de Sebastián Piñera.
Sí, pero siempre ahí medio. Nunca se amigaron mucho.
Nunca llegaron a
amigarse de verdad.
A invitarse a la casa de nuevo.
Oye, bueno, pero ¿por qué estamos hablando de Daniel Jadue?
Vamos al fondo.
Claro, esto tiene un contexto y es que ayer el gobierno anunció protección. De hecho, creo que lo alcanzaste.
Lo alcanzamos a comenzar. Claro. Sí, lo comentamos acá. Sí.
Dice que el gobierno, a través del presidente Gabriel Boric, pidió a la Cancillería que ofreciera protección y nacionalidad chilena a más de 300 opositores al gobierno de Nicaragua, es decir, a 316 nicaragüenses que fueron exiliados de ese país y declarados apátridas por el presidente Daniel Ortega. Fueron mencionados como traidores a la patria claro, de un minuto a otro ellos se convierten simplemente en nada, pierden todos sus derechos ciudadanos. Recordemos que el concepto de apátrida es bien duro, porque ellos pierden su carnet de identidad, digamos, nicaragüense, claro. Y por lo tanto dejan de tener pasaporte, dejan, de hecho, en muchos de los casos de estas personas, ellos están además con orden de prófugo de la justicia. Ellos fueron despojados de todos sus bienes, fueron confiscados todos sus bienes, se quedan sin documentos, se quedan sin sus actas legales, sin su historia, sin su historia. Y claro, evidentemente que ninguna persona apátrida puede entrar a ningún país, digamos, claro. Si no tiene nombre. Lo único que conservan es su nombre. Entonces es durísimo. Es la peor durísimo de las
sanciones. Y esto está absolutamente prohibido por claro. parte de los organismos internacionales.
Totalmente prohibido.
Claro. O sea, esto es algo que simplemente no se hace, pero que algunos países de todas maneras hacen.
Lo están haciendo, claro.
Lo están haciendo. Leía un artículo de a propósito de otro tema, nada que ver con este, porque es de el caso de una mujer británica, de padres de Bangladesh, que se llama Shamima Begum. Cuando ella tenía 15 años, fue de alguna manera captada y convencida por el Estado Islámico y se fue a Siria. Tenía 15 años, se fue a Siria. Después de un tiempo se arrepintió de lo que había hecho y trató de volver a Inglaterra. ¿Ya? Y no la dejaban entrar, y actualmente está, y se acaba de aparecer un reportaje en BBC hace muy poquito, está en un campo de refugiados en Siria.
¿Un proceso
y está de y bueno y está intentando volver a Inglaterra, pero recién una de las cortes, digamos, una de las tantas cortes que aprendimos con el caso Pinochet, que había muchas cortes distintas y muchos estamentos dentro de la justicia británica, le acaba de negar la posibilidad de retornar. Entonces ella queda con esta especie de pena de destierro, porque no puede volver y no se le y se le niega a esta posibilidad de ingreso. El tema es que leía un artículo en el Economist que esto se da en el caso de Inglaterra en situaciones en las cuales la persona tiene una segunda nacionalidad. Y ahí se puede proceder a este destierro.
Claro, porque no te quedas sin, por lo menos no te quedas con
sin
nada.
Nacionalidad, porque el hecho de quedarse sin nacionalidad es absolutamente está proscrito, digamos, por parte de los organismos internacionales, y algo
que
en lo que los países que se van convirtiendo en dictaduras empiezan a simplemente a no tomar en cuenta a lo que dicen los organismos internacionales en términos del respeto a los derechos de las personas.
Y mira, está ahora todo el mundo, organismos internacionales, hablando del caso Nicaragua con mucha preocupación por estos casos. Claro, escuchaba gente, por ejemplo, de ACNUR, expertos en derechos humanos, que planteaban que esto en Latinoamérica no se veía prácticamente desde Chile, desde Pinochet, que precisamente hizo esta declaración. Claro, hubo un caso parecido en República Dominicana, pero claro, ahí fue más enredado, porque lo que se hizo fue que no se reconoció la nacionalidad de hijos de inmigrantes, en su mayoría de origen haitiano. Entonces, ahí, claro, estaba este tema de la doble nacionalidad, pero este caso puntual de quitar la nacionalidad y dejarlo con nada, claro, eso no se veía desde la época de la dictadura de Augusto Pinochet. Entonces, por eso hay mucha preocupación de la comunidad internacional, razón por la cual el gobierno del presidente Gabriel Boric hace este ofrecimiento, que se suma al ofrecimiento también que hizo España y también hizo Argentina, ofreciéndole a estas personas la nacionalidad de sus países y también protección, y que pudiesen de alguna forma instalarse en esos países. Este gesto contó con el apoyo de distintos políticos y expertos, ex cancilleres, etcétera, en nuestro país. Va a ser manejado en este caso por la Cancillería chilena y por el Ministerio del Interior. Y claro, hay un contexto también político interesante, que es que Gabriel Boric ha sido el único de los gobiernos de izquierda latinoamericana, o sea, si uno piensa en Argentina, en Perú, en Perú antes, en Colombia y en Brasil, en condenar tácitamente el régimen de Ortega y en calificarlo de dictador, que fue la palabra que utilizó Boric.
De manera muy clara y muy explícita.
Muy precisa, sí, exacto. Pues, sin lugar a dudas. Y de hecho, en su cambio de mando, Boric en algún minuto también había hecho, de hecho, invitó y llegó la escritora Gioconda Belli, que es una de las declaradas apátrida. Y de hecho, ella ahora tuiteó agradeciendo el gesto también de Boric. Y también invitó a su cambio de mando al expresidente Sergio Ramírez, que están todos exiliados, ¿no? En una señal de apoyo a lo que está pasando. Claro, la situación a todas luces es súper complicada. El Partido Comunista también con un mandó un comunicado donde, claro, siempre un poco con una suavidad, pero dice textual: lamentamos el destierro de estos más de 200 ciudadanos nicaragüenses. Estas medidas constituyen atropellos a los derechos humanos como los que se aplicaron en Chile en algún minuto. Claro, eso fue claro. Ahora, también dijeron, sabemos que Estados Unidos está detrás de esto, sabemos que quiere desestabilizar el gobierno de Nicaragua, apoyamos a los ciudadanos, etcétera, etcétera, pero sí fue más claro. Jadwe, no. Jadwe, tampoco es que defendió a Ortega ni al gobierno, sino que le pegó un palo al gobierno, básicamente. Dice, en una entrevista que da en Radio Futuro, dice, el gobierno de Chile en algún minuto dijo que era inadecuado que representantes de otros países tengan palabras y opiniones sobre problemas externos. Yo le recomendaría al gobierno que se preocupe de las problemáticas que hay en el país.
Yo creo que ahí, en eso, Jadwe está equivocado, porque hay ciertas decisiones, ciertas medidas que se toman por parte del gobierno que uno no puede considerar los asuntos internos. Esto no es un asunto interno de Nicaragua. Efectivamente, es una decisión del gobierno de Nicaragua, pero que significa violación de los derechos de las personas. Y con eso deja de ser un asunto exclusivamente interno y pasa a ser de alguna manera patrimonio universal, digamos, en términos de la posibilidad de que cualquier gobierno, no, sin intervenir en efectivamente los asuntos internos, se preocupe de los efectos en los derechos de las personas, porque están todos los gobiernos y todas las personas estamos llamados a proteger justamente esos derechos.
Bueno, ¿sabes que la ministra del Interior respondió?
Sí.
Con cosas bien concretas. Dice que primero Chile tiene que tener y tiene un compromiso de derechos humanos precisamente por lo que vivimos como país. Dice, nos preocupan los derechos humanos en todo el mundo. Y dice, cuando hay un país hermano como Nicaragua, donde un gobierno le está quitando la nacionalidad a personas, nos recuerda lo que vivimos. En Chile hubo un hombre que se llamó Orlando Letelier, que Pinochet le quitó la nacionalidad y después lo mandó a matar. Y eso le pasó a un chileno. Entonces, cuando le pasa un nicaragüense, a nosotros sí nos compete y sí nos compromete.
Buena respuesta.
Perfecta, o sea, precisa. Respuesta. También precisa.
No, muy elocuente.
Y se quedó solo porque ni su partido, digamos, no lo apoyó.
Oye, bueno, vamos a ver si finalmente se produce efectivamente esta decisión de algunos de estas personas, de estos nicaragüenses, de optar por la nacionalidad chilena y de ser acogidos acá en nuestro país. Tienen aparentemente de estas distintas opciones, pero bueno, cada uno irá decidiendo. Entiendo que Sergio Ramírez aceptó la ciudadanía colombiana. Tú lo mencionabas, ¿eh? Que político, escritor, y esto, bueno, muy poquito después de que tanto a Sergio Ramírez como a otros opositores los calificaran directamente de golpistas.
Sí, yo creo que probablemente ninguna de estas personas se van a quedar sin nacionalidad. Yo creo que la comunidad internacional es bien solidaria en ese tema. El punto es que pierdes tu historia, y no hay nada más doloroso. O sea, es como lo describen los que en algún minuto, o sea, yo creo que
historias de destierro.
Todos conocemos a personas que fueron
personas de exilio son, o sea, historias de exilio son tremendas.
Son horrorosas, tremendas. Aunque vivas en un país mucho mejor, con mejores condiciones, más desarrollado,
no
el dolor.
No existen los exilios dorados, como muchas personas utilizan ese término, ¿cierto? El exilio dorado, como para quitarle gravedad.
Claro.
A la condena que significa, o sea, no poder estar en tu país, el dolor que es tremendo. Y Chile lo vivió con mucha fuerza. Chile fue, nuestro país fue testigo, ¿no es cierto? Y víctima, ¿no? de lo que se decidió en ese entonces. Ya pues.
Un abrazo.
José, muchísimas gracias. Estés muy bien. Oye, un par de cosillas. Tenemos harta cosilla ahí que anda dando vuelta. Un tema me llamó la atención, pues hay que ser muy patúo como para querer vender obras de arte falsas de de artistas como, como Munch, por ejemplo, como Edvard Munch, o como Roy Lichtenstein, que son artistas tremendamente conocidos, con una obra muy conocida además, y que está... además muy, muy, o sea, catalogada desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista del mercado, en altísimos precios. Bueno, esta es la historia de un coleccionista de arte y estafador, evidentemente, que intentó justamente vender 15 obras falsas en una casa de subastas de Madrid, y que acaba de recibir una condena de 4 años por parte de un tribunal español. Él está, es identificado como Guillermo CT, y firmó en enero del 2018 un contrato con la casa de subastas Zdart de Madrid, para vender 16 obras, entre ellas 7 de Eduardo Chillida, grabador y escultor, sobre todo, tremendamente importante, que tiene de hecho un museo allá, no sé, no estoy seguro si está en Navarra o en el País Vasco, pero está en esa zona. Y bueno, Chillida, un caso, Munch, una litografía de Munch, 2 obras de Lichtenstein, también 4 litografías de José Guerrero y una litografía de Saúl Steinberg. Y bueno, se supo después que 15 de estas 16 piezas eran falsificaciones realizadas por el propio acusado o por algún tercero que trabajaba en su nombre, con el fin de obtener un beneficio económico ilícito y sin la autorización, obviamente, de los titulares de los derechos de propiedad intelectual. Bueno, había un comprador que había... Bueno, comprador compró, había adquirido 2 grabados falsos de Chillida ofrecidos en subastas anteriores celebradas en Madrid y también en Múnich. Y bueno, él había alertado a la policía de la posibilidad de que en esta casa de subastas, en Zdart, se estuvieran poniendo a la venta otros Chillida falsificados. Finalmente se recuperaron las 16 obras que el acusado había depositado en la casa de subasta, junto con una sola, dentro de las 16 había una sola que era auténtica, que era nada menos que una obra de David Hockney, pintor inglés tremendamente importante. Dice que el director del Centro José Guerrero de Granada, Francisco Baena, dijo en el juicio que el papel y los materiales de las obras atribuidas a los artistas eran erróneos. A partir de eso, de esos materiales y del análisis, lograron determinar que efectivamente eran falsos. Dice que Guerrero siempre fue firme y seguro, pero el pintor de las obras que me mostró la policía se mostraba dubitativo, como si supiera que lo que estaba haciendo era una falsificación. Dicen los jueces en la sentencia que un punto clave era si el acusado sabía o no si las obras que había depositado por la venta eran falsas, y concluyeron que sí, basándose en que no se trataba de un caso aislado o fortuito. Y que además él ya había sido investigado anteriormente por intentar vender otras obras atribuidas a Chillida. Se le condena a 4 años de cárcel y además a indemnizar a los compradores de las obras falsificadas y a pagar una indemnización de 48.000 euros a los herederos de José Guerrero, uno de los artistas falsificados, y de 39.700 a la empresa que gestiona el patrimonio de Chillida. Ya, bueno, el que hace la paga. Esa es la conclusión. Escuchemos a Tears for Fears, Head Over Heels. Era Tears for Fears con Head Over Heels. Está la pelotera en el New York Times, uno de los principales diarios del mundo, a partir de la cobertura que este diario ha hecho recientemente a la temática de los jóvenes y niños trans. Esto, bueno, es un tema de fondo, de larga data, además, y lo han conectado algunos con otras discusiones anteriores, cuando se hablaba sobre, qué sé yo, el VIH o sobre la homosexualidad, etcétera. En este caso, es el diario y su cobertura periodística y editorial la que está siendo cuestionada, es decir, los artículos periodísticos, informativos, por así decirlo, ¿no es cierto?, que aparecen en las páginas informativas, y también las páginas editoriales, que es donde se expresa la opinión del diario y se expresa la opinión también de columnistas o de personas que envían cartas o que ofrecen columnas, ¿no es cierto?, o a las que se les publica columnas sin ser parte del diario. El punto es que hace un par de días, alrededor de 1,000 colaboradores actuales y pasados del New York Times, junto con varios miles de personas que se adhirieron a esta iniciativa, mandaron una carta, que bueno, fue conocida, ¿no es cierto?, esta carta, en la que criticaban con mucha fuerza justamente la cobertura que se estaba haciendo en relación con los niños y los jóvenes trans, específicamente en lo que tiene que ver con su acceso a cobertura de salud. Y bueno, esto tiene que ver, por supuesto, con una discusión mucho más profunda en relación con la realidad trans y los cuestionamientos que se hacen a toda esa discusión por parte específicamente del Partido del Partido Republicano en Estados Unidos. El punto es que, claro, había gente del diario criticando al propio diario, algo que, de acuerdo con las regulaciones internas, no se puede hacer. No se puede publicar criticar públicamente, y esto lo ha hecho ver el diario, lo han hecho ver sus directivos. No pueden criticarse no la cobertura solamente, sino que es el trabajo de otros colegas. Por lo tanto, ahí se está ya transgrediendo una medida interna importante, pero sobre todo se está poniendo en cuestionamiento algo que para el diario y para muchos otros de sus propios periodistas y colaboradores es una cobertura, un tipo de cobertura absolutamente legítima, sin sesgos, y sin, obviamente, también sin activismo, y relativamente o fundamentalmente imparcial, que es lo que el diario busca dentro de sus propias políticas editoriales: no tomar partido en sus páginas informativas en relación con temáticas que están en disputa y sobre las cuales hay legítimas opiniones, en la medida en que, obviamente, esas distintas posiciones sean efectivamente legítimas y respetuosas, además de la posición contraria. Lo que han hecho básicamente es decir, es mostrar las distintas visiones que hay en relación con esta realidad y con este fenómeno. El punto es que para muchas personas, y entre ellas estos 1,000 colaboradores y ex colaboradores, además de otras personas que los han apoyado, para muchas personas el no tomar posición en favor de, específicamente en este caso, la entrega y la facilitación de cuidado y de atención médica a los niños y jóvenes trans, significa estar en contra de eso. Significa tomar la posición contraria inmediatamente. No tomar la posición a favor significa inmediatamente para ellos tomar la posición contraria. El punto es que, es una de las visiones que existe por parte de los integrantes o de los trabajadores del New York Times, porque también hay otros. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que se conoció esta carta y salió una de las dirigentes del sindicato, de uno de los sindicatos, el sindicato de noticias, digamos, del New York Times, diciendo que en realidad tenían razón y que al tener razón, o sea, que lo que demuestra que tienen razón es que toda esta situación ha echado a perder el ambiente interno, ha tenido consecuencias dentro del ambiente laboral interno y ha significado problemas para muchos de los periodistas. A partir de esa reacción del sindicato, salieron otros reporteros diciendo, oiga, ¿sabe qué? Está completamente equivocada. Nosotros, le dicen, somos periodistas, no somos activistas. Y esa línea debe quedar absolutamente clara. El tipo de periodismo que nosotros hacemos, dicen ellos, está escrito, editado y publicado de acuerdo con los estándares editoriales del New York Times, y eso en ningún caso puede llegar a crear un ambiente hostil en el lugar de trabajo. Esto está firmado, entre otros, está firmado por Peter Baker, que es corresponsal en la Casa Blanca, y también por algunos otros importantísimos periodistas del diario New York Times. Dentro de cualquier organización hay distintas visiones, claro, ventilarlas públicamente siempre trae sus consecuencias, pero aquí lo que por lo menos yo, en mi caso, veo es por parte de algunos una mala comprensión de lo que debe ser el trabajo periodístico, algo que, bueno, se da en todas partes del mundo, incluido nuestro querido y pequeño país. Uy, una otra cosita que quería comentarles, fíjese que salió un informe de una consultora que se llama XDI, que es la iniciativa de Cross Dependency, se llama Initiative. Muestra este informe que de las 20 regiones del mundo más vulnerables frente al cambio climático, fíjense que 16 de 20 pertenecen a China. Y esto uno diría, bueno, mala suerte para los chinos. Pero bueno, lo que afecta a los chinos sabemos que nos afecta a todos. Piensen en el COVID. En primer lugar, piensen en, qué sé yo, la guerra comercial con Estados Unidos, que le afectaba a China, bueno, no, terminó afectando también a todos nosotros, y tantos casos más. ¿Por qué? Bueno, porque dentro de esos 16 lugares hay muchos centros manufactureros, algunos de los más importantes del mundo, que están en peligro por la eventual subida del agua, el aumento del nivel del agua, ¿no es cierto?, de los océanos, y también las condiciones meteorológicas extremas. Esta organización, esta consultora, que es experta en riesgo climático, evaluó más de 2.600 regiones de todo el mundo, utilizando modelos climáticos y datos meteorológicos y medioambientales para determinar los daños económicos que el aumento de la temperatura podría causar de aquí al año 2050. Y dice que algunas de las, entre comillas, salas de máquina de la economía mundial enfrentan efectivamente riesgos catastróficos como el aumento del nivel del mar, las inundaciones fluviales, los incendios forestales, que también podrían, dice, deprimir los precios de la propiedad y disuadir la inversión. Muy preocupante, obviamente que esto tiene que ver también con otras partes del mundo. La región no china, clasificada más arriba en este ranking, fue Florida. Después había otros territorios de la India, por ejemplo, China se lleva la mayor parte entonces de las regiones o de las zonas que están en riesgo por el cambio climático. Oye, vamos a hacer una pausa. Antes les quiero recordar varias cosas importantes. La Universidad de San Sebastián anuncia su nueva alianza científico-académica con el Centro de Estudios Científicos, el CECS, potenciando un polo de desarrollo científico en el sur del país. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Este verano vive junto a tu familia unas vacaciones inolvidables en Hotel Termas Chillán. Ven a disfrutar de la naturaleza, el relajo y un servicio excepcional. Consulta por tu estadía en reservas@termaschillan.cl o en www.termaschillan.cl. Y bueno, también te invitamos a vivir otro tipo de experiencia, una experiencia gastronómica única donde se cocina, saborea y disfruta en comunidad. Durante febrero estarán los mejores anfitriones, Sofía Van de Wingard, de Lo Mismo Pero Sano, y Lorena Salinas, también Juanita Lira, de La Ruta Saludable, entre otros destacados chefs. Únete al Club Paula Cocina. pausa y volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián se enorgullece de anunciar su nueva alianza académica y científica con Winso. Juntos construirán uno de los centros veterinarios más grandes del país para la atención de animales domésticos, de fauna silvestre y rehabilitación de fauna nativa, donde se desarrollará docencia e investigación. Esta alianza es un nuevo compromiso de la USS con la formación de profesionales que fortalecerán el desarrollo de un medio ambiente sostenible. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Detrás de una gran montaña hay experiencias únicas. Detrás de esas experiencias únicas hay un destino perfecto en medio de la naturaleza. Y detrás de la naturaleza hay un hotel por descubrir. Ven a disfrutar a Hotel Termas Chillán, una experiencia única. Ven a conectarte con la montaña, el deporte, la familia y el descanso. Haz hoy tu reserva en termaschillan.cl o consulta por más información en reservas@termaschillan.cl.
¿Quieres invertir directamente en el extranjero? Hazlo con Principal, nuestra plataforma internacional de inversiones, donde podrás proteger tu patrimonio eligiendo la alternativa que más te acomode. Acceder a Pershing, con portafolio 100% en el extranjero. Seleccionar tus propios fondos de las mejores administradoras del mundo o elegir alguno de los portafolios construidos por nuestros expertos usando la red internacional de fondos más grande del mundo. Invierte en el extranjero. Invierte en Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Los invitamos a que cada sábado nos reunamos a escuchar canciones especialmente escogidas y relacionadas con grandes fechas, recuerdos, momentos y anuncios de los artistas de los sonidos de tu mundo. Soy Bárbara Espejo y los espero todos los sábados a las 7:30 de la tarde en Selección Duna, el 89.7.
Relájate, respira hondo, inhala y exhala. Cierra los ojos. Estás yendo a la playa. Ya sientes que te acercas a las mejores puestas de sol. Estás manejando un SUV único, diseño poderoso, equipamiento sobresaliente. Escuchas música relajante gracias a un nivel de conducción excepcional. Te sientes seguro en el camino gracias a su completo sistema de seguridad. ¿Te lo imaginas? Haz realidad tus sueños con Renault Arkana, la evolución del SUV. Un diseño único y sofisticado para disfrutarlo donde quiera que vayas. Cotiza tu nuevo Renault Arkana en Renault.cl, Derco Center.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Roque al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de regreso aquí en Aire Fresco. Aprovecha los días match de Renault y obtén increíbles descuentos. Solo por pocos días descubre las ofertas disponibles en Renault.cl o en DercoCenter.cl. Invierte en el extranjero con Principal. Principal, expertos en nuestro mundo para que tú te enfoques en el tuyo. Bueno, se puede ya visitar en el Museo Nacional de Bellas Artes, desde principios de este mes, una exposición de un artista tremendamente importante, un artista argentino, que además, bueno, es escultor, pintor, diseñador y también arquitecto. Y está presentando una muestra que se llama Rapsodias, consistente esencialmente en paisajes fotográficos. Y estamos al teléfono justamente esta tarde desde Argentina, entiendo, desde, no sé si desde Buenos Aires, tú nos vas a contar, con Jax Bedel. Jax, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿cómo estás, Polo? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Estás efectivamente en Buenos Aires, ¿no?
Estoy en Buenos Aires, sí.
Perfecto, perfecto. Y bueno, presentando acá en Chile esta muestra, que en realidad es la exhibición de una de tus tantas facetas. Ah, cuéntanos un poco, hablemos un poco de historia, de tu propia historia, Jax. Cuéntanos tu trabajo en arquitectura, tu trabajo en diseño, también en las artes visuales, cómo se va desarrollando desde tu juventud.
Bueno, empecé muy chico en casa. Mi padre era abogado, pero había una gran relación con poetas, escritores, pintores. Había un movimiento intelectual muy intenso y supongo que eso ayudó a mi formación. Hice la carrera de arquitectura. Mi abuelo materno era arquitecto, pero yo no lo conocí. Uh-huh. Murió antes que yo naciera. Y bueno, me interesó, es decir, básicamente a mí lo que me interesa es aprender. Y estoy siempre buscando qué me puede nutrir mi cabeza para armar las obras que hago, tanto en arquitectura como en artes visuales. La arquitectura tiene la contra de muchos condicionantes periféricos, digamos, que no permiten la libertad que uno querría. Léase los códigos de edificación, las necesidades del cliente, los presupuestos, una cantidad de cosas que atentan contra la libertad absoluta, que creo que el artista es uno de los pocos privilegiados en la creación que goza de esa libertad.
Claro,
sí, finalmente el artista hace lo que se le da la gana.
Hace lo que se le da la gana y no
responderle a nadie.
Claro, esa es una de las maravillas que tiene. En la medida, porque aquí también hay a veces ciertas condicionantes, en la medida en que efectivamente pueda lograr, no sé si vivir de su arte, pero sí generar una independencia personal, digamos, y libertad personal como para poder tener esa independencia, valga la redundancia, en su capacidad expresiva.
Sí. Yo creo que la independencia expresiva es independiente. Uh-huh. Es decir, uno puede tener independencia expresiva siendo un pobre gato, yeah, o siendo, uh-huh, un millonario. Claro. Es decir, esas son una instancia posterior. Obviamente es mucho más agradable vivir sin apremios económicos. Es más, en mi caso, yo gasto mucho en investigación, es decir, cada obra que hago implica que de repente las impresiones estas digitales, por ejemplo, tienen que ser perfectas, y muchas veces hay que tirar a la basura 5 o 6 placas antes de tener una realmente presentable. O sea que hay un riesgo económico, material, que bueno, lo asumo yo porque elegí eso.
Claro.
Pero si hiciera otra cosa, por ahí no lo... Claro. El calavera no chilla.
Claro. ¿No? Jack, estamos conversando con el arquitecto, diseñador, artista visual argentino Jack Bedel a propósito de su exposición Rapsodias, que se está presentando en el Museo Nacional de Bellas Artes. ¿Cómo se conecta cómo se conectan estas obras que son parte de una selección, una curatoría que realizaron Gabriel Palumbo y Florence Barringer, ¿no es cierto? ¿Cómo se conecta con tu trabajo? Porque, claro, tienes una trayectoria muy larga, pero estas obras pertenecen a un periodo más bien acotado.
Sí, es acotado porque es lo último que estoy haciendo, está dentro del periodo de los últimos 5 años, uh-huh, digamos, uh-huh, o 10 años.
Ya.
Pero lo que pasa es que yo soy muy caótico, tengo ideas, las archivo, hago 2 o 3 obras, después las retomo con una visión revisitada, pero el mismo tema. O sea que yo voy y vengo muchas veces como un hámster en la rueda, ¿no? Es decir, vuelvo a mis ideas primigenias, las reedito con otros materiales o con otra imagen, pero siempre más o menos lo mismo, ¿no? Es decir, la idea del infinito, la idea de la maravillosa grandeza de la creación, la idea de muchas veces ideas que son impresentables en el sentido de que se puede, es muy difícil representarlas. Mm. Pues el infinito, la idea, inclusive la idea de Dios, la idea de lo inasible, bah, me meto en eso también. Elijo eso, podría hacer cosas más sencillas.
Descríbenos un poco, para las personas que no han visitado la muestra, descríbenos cómo son estas obras físicamente. Son impresiones digitales, ¿no es cierto? Entiendo, sobre formatos que no son los más corrientes, no es papel, digamos, sino que son otro tipo de formatos y de soporte a los que tú utilizas.
Sí, la mayoría de las obras son impresiones digitales sobre un plástico transparente. Uh-huh. Esto se debe a que por ahí es una especie de deformación de mi formación arquitectónica, que me gusta la tercera, agregar una dimensión más al plano, que son dos dimensiones. Separo el plástico de la pared, se ilumina, genera una sombra, y esa sombra genera otra dimensión más. Perfecto,
una tercera.
La fotografía o la imagen tiene como una profundidad que no tendría si fuera hecha con los cánones tradicionales. Uh-huh. Después hay otra serie de obras que son absolutamente transparentes, cuya la imagen de estas obras aparece solamente si se iluminan, porque están hechas con una resina también transparente, y se refieren a una serie que se llama Aproximación al Mal, referida a los virus. Es decir, los virus en principio no se ven si no son mirados con un microscopio electrónico, obviamente. Es decir, trabajo la idea del virus desde hace 25 años, no es que la refloté con la pandemia.
Con la pandemia.
Sí, el virus es un objeto que me fascina porque, por la misma definición, el virus no tiene, ni siquiera es un ser vivo, no está ni vivo ni muerto. Los taxónomos no saben dónde, en qué reino meterlos a los virus, porque no son organismos, no son seres vivientes, en realidad son mecanismos programados para replicarse. Esa es la definición más próxima a lo que es un virus, cosa que los convierte en objetos absolutamente fascinantes. O sea que me gusta trabajar con esa imagen.
Y son dos mundos bien opuestos, de alguna manera, los extremos, ¿no es cierto? El infinito y lo más pequeño, lo microscópico. Te mueves en esos dos mundos que son, de alguna manera, podrían ser incluso contradictorios.
Yo soy absolutamente contradictorio, contradictorio y megalómano, o sea que tengo que lidiar con esos defectos. Pero bueno, me da una gran satisfacción meterme en esta lucha, como digamos, desde el punto de vista creador, ¿no? Siempre es fascinante tener que seguir una incógnita y no trabajar con las cosas ya hechas, que son absolutamente tangibles.
Entre la arquitectura, las distintas formas de artes visuales que tú trabajas, la pintura, ¿no es cierto?, el dibujo, la fotografía, y también el diseño, ¿dónde te sientes más a tus anchas?
En todos lados, o en ninguno, va, en todos lados, sí. No, ninguno de los rubros que nombraste me lo prefiero a otro. Yeah. Es decir, cuando de repente se me ocurre una idea, la elaboro en cualquiera de las de cualquier manera. Puede ser un dibujo, una escultura, una fotografía, No me molesta tener que elegir una cosa específica. Es decir, me interesa desarrollar la idea y saldrá en el formato que sale.
¿Y siempre has trabajado de esta manera, de alguna forma, profundizando y reiterando tu mirada, tu visión de ciertas temáticas y tu trabajo en relación con temáticas de alguna manera recurrentes bueno, me imagino que también relativamente obsesiva?
Sí, lo que pasa es que son recurrentes, pero a veces son absolutamente distintas. Yeah. Uh-huh. Es decir, la imagen final es totalmente, es decir, de repente solo yo sé que es una imagen recurrente, pero una persona que no conoce la historia de esa imagen no puede relacionarla con otra hecha hace por ahí 20 años que tiene un formato y una técnica totalmente distinta. Uh-huh. Aparte que, por supuesto, como estoy siempre aprendiendo o buscando qué disparador utilizar, aparecen nuevas manías y nuevas obsesiones. No me quejo con las que tengo en stock, digamos.
En el caso de la pintura, les recuerdo, estamos conversando con el artista argentino Jacques Bedel, quien está presentando en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala Mata específicamente, la exhibición Rapsodias. En el caso de la pintura, ¿cuál es tus materiales preferidos? Y ahí también, bueno, uno ve en las pinturas temáticas que efectivamente se conectan con los dibujos, con la fotografía, con otras expresiones, ¿no es cierto? Pero tienen un carácter bastante propio, por lo que uno puede ver más, incluso más abstracto de lo que trabajas en otro formato.
Sí, por ejemplo, la serie que hay de cuatro trabajos que están hechos con algo que uno podría llamar pintura, en realidad no es pintura, porque está hecho con materiales que polarizan la luz y que la absorben o la reflejan de distinta manera. Es decir, son imágenes del espacio. Uh-huh. Es decir, digamos, una imagen ideal, idealizada de lo que puede ser el espacio exterior. No puedo hablar de pintura, es decir, puedo hablar de un material semilíquido que se aplica sobre un plano, pero incluyendo, de repente hay destellos, hay puntos de luz que se aplican con es un material que se utiliza para hacer los espejos reflectores de los telescopios, o sea que es un material de un altísimo nivel de reflexión, o sea que cuando la luz incide en ese punto, que es más chico que un milímetro cuadrado, el destello es muy grande, pero está colocado de modo que es casi imposible volver a captarlo. Es decir, cuando el espectador mueve la cabeza y quiere volver a capturar, digamos, esa estrella, va a ser muy difícil que la vuelva a encontrar. No sé, no es muy explicable, hay que ponerse delante de la obra,
claro,
y verla.
A propósito de eso mismo, Jacques, ¿cuál es la disposición que debe tener el espectador frente a esta exhibición Rapsodias allá en el Museo Nacional de Bellas Artes?
La posición, no,
disposición, la actitud.
Yo creo que es ver la cosa de otra manera. Es decir, a mí lo que me gusta o lo que me interesa del artista es el artista que me hace ver lo que está representando, pero de una manera distinta. Es decir, los artistas que yo recuerdo son los que no voy a olvidar ese momento que compartí con él al ver su obra. No sé si me explico,
sí,
pero bueno.
Sí.
Y son muy pocos. pero son inolvidables, y para mí ese es el paradigma del artista, el artista que a uno lo hace ver una realidad absolutamente distinta, única y maravillosa, que después uno no la ve con, no la comparte con otros artistas. Entonces la disposición es esa, es decir, estar esperando a ver qué le transmite esa obra. Por ahí no le transmite nada, es decir, hay mucha gente que pasa absolutamente sin ninguna reacción posible.
Claro.
Pero es una cuestión de complicidad más que nada entre el artista y ese espectador. De repente esa especie de historia del yo sé que tú sabes que yo sé se da muy pocas veces, pero ese vínculo después es casi indestructible.
Y claro, y cuando se da, efectivamente, tal como tú lo dices, uno lo recuerda para toda la vida. Jacques Bedel, arquitecto, diseñador, artista visual, está presentando Rapsodias en el Museo Nacional de Bellas Artes y ha estado esta tarde aquí en Radio Duna. Muchísimas gracias, Jacques, un abrazo muy grande y mucho éxito.
Ok, muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego.
Ya nos vamos, viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, luego Nada Personal con Josefina Ríos y Enrique Yávar. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Se ha hecho larga la semana, ¿no? ¿Sí? No, miércoles. Ya, mañana es jueves, nos vemos, chao.
En Chicago inauguran el primer McDonald's. Elvis Presley inicia su primera gira.